le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Pellegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues les saludo de nuevo, buenas tardes. Ahora tiempo de información aquí en Radio Actualidad. Ayer comenzábamos nuestro informativo ante una situación que les expresábamos a ustedes de la siguiente manera. Buena noticia para los proveedores de Garrucha y Carboneras y mala para sus ayuntamientos. Los primeros van a cobrar, los segundos perderán el control de sus ayuntamientos. Todo en base a la situación económica de los ayuntamientos de Garrucha y Carboneras, que ha provocado que el gobierno tome el mando de su economía. Son dos de los 26 consistorios de toda España obligados a recibir un préstamo para pagar a proveedores. A cambio, se pueden imaginar, ya lo hemos contado en alguna ocasión, tendrán que cumplir un plan de ajuste. Hoy sabemos que tras anunciar el Ministerio de Hacienda que va a dirigir la gestión económica de los ayuntamientos de Carboneras y Garrucha, las reacciones de los alcaldes de estos consistorios que vamos a compartir con ustedes y que enseguida les avanzamos en titulares. Porque precisamente un titular similar es el que puede marcar la noticia que les vamos a contar entre las novedades que les mostraremos en el sumario de hoy. Podríamos decir que es una mala noticia para el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, el señor Paje, y una magnífica noticia para nuestros regantes, para el campo de nuestra comarca. Y es que la batalla del agua ha vuelto a escribirse en los titulares, en los tribunales, perdón. Ya saben que estamos muy pendientes de esta información para cómo se iba a dirimir esta situación relacionada, como ya saben, con el trasvase Tajo Segura. Como les digo, la batalla del agua vuelve a escribirse en los titulares, y esta vez con una victoria parcial pero de gran alcance para los agricultores del trasvase Tajo Segura. ¿Cuál es esa noticia? Pues que el Tribunal Supremo ha anulado parte del plan hidrológico del Segura, aprobado por el Gobierno en 2023, al considerar que la Administración no podía fijar directamente desde el propio plan las superficies regables de las comunidades de regantes abastecidas por el trasvase sin revisar antes sus derechos históricos. La sentencia, dictada por la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, estima que el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, que en más de una ocasión nos han escuchado a nosotros mencionarlo como SCRATS, así se denomina en sus siglas, y concluye, en definitiva, que el plan hidrológico del Segura vulneró derechos previamente reconocidos a los usuarios del trasvase al delimitar qué hectáreas podían recibir agua. El fallo no cuestiona el trasvase ni los caudales máximos asignados, pero sí tumba uno de los elementos más sensibles del nuevo marco de planificación hidráulica. ¿Cuál es? Pues la delimitación concreta de las superficies regables, que está incluida en uno de los artículos de este plan y en sus anexos cartográficos. Desde el sindicato SCRATS ya explican que este asunto, y motivo de algunas de las alegaciones que se presentaron, estaba generando muchos problemas en las comunidades de regantes, ya que no se estaban respetando las superficies regables consideradas inicialmente en sus padrones y ordenanzas. En cualquier caso, el dato importante es que se vulneró derechos previamente reconocidos a los usuarios, derechos históricos que ahora, según esta sentencia, se tendrán que respetar. De ahí el énfasis que ponía, mostrando una similitud con la noticia económica de ayer. Disgusto para el señor Paje, seguro, que seguirá recurriendo para que los recortes del trasvase Tajo Segura se produzcan hasta su eliminación, que es al fin y al cabo lo que persigue. No es este la única noticia que tenemos para mostrarles y contarles en el día de hoy. Hay otras tantas y nos da un primer avance Katina Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tras anunciar el Ministerio de Hacienda que va a dirigir la gestión económica de los ayuntamientos de Carboneras y Garrucha, los alcaldes han reaccionado. El de Carbonera, Salvador Hernández, culpa de la ruina municipal al socialista José Luis Américo. Le acusa de haber mantenido los 3 millones anuales que el ayuntamiento ingresaba por la actividad de la térmica en los presupuestos de los 2 años siguientes al cierre de la central y de haber pedido a Diputación un adelanto de dichas tasas, aún sabiendo que jamás las iba a cobrar. Aún así, Salvador Hernández se ha mostrado satisfecho porque este préstamo de Hacienda va a aliviar la situación de los proveedores y también las cuentas municipales. Sin embargo, el primer edil de Garrucha no se muestra tan satisfecho como su homólogo de Carboneras. Álvaro Ramos lamenta que el despilfarro de la gestión anterior suponga otra hipoteca más al ayuntamiento. Recuerda que sumará por pago a proveedores 3 préstamos por más de 9 millones de euros en total. Y volvemos a Carboneras, donde se han suspendido las declaraciones de los 6 testigos en la querella por malversación contra el exalcalde de Carboneras, José Luis Américo, y su concejal de Hacienda, Ramón Soto. Están acusados de pagar sobresueldos a funcionarios de Carboneras, militantes del Partido Socialista. La enfermedad del abogado de la acusación ha sido el motivo de la suspensión el pasado 5 de mayo. Continúa el misterio sobre el paradero de las 3 casetas prefabricadas del Ayuntamiento de Los Gallardos. El alcalde Francisco Miguel Reyes sigue sin entregar el informe de la policía local sobre su ubicación, solicitado en reiteradas ocasiones por el Partido Socialista, que lleva más de 2 años interesándose por este asunto. Y Taberno comienza la construcción de 2 viviendas destinadas a alquiler social. Sorprende que un municipio de tan solo 960 habitantes, y escuchan bien, 960 habitantes, cuenta ya con 60 viviendas de este tipo en diferentes líneas, tanto de alquiler social, autoconstrucción y viviendas de protección oficial. Son los titulares más destacados de este día. Hay otros, pero se los contaremos un poco más tarde.
Un aperitivo para después comernos el plato completo, porque ahora abrimos mesa de redacción.
Ya hay alguien que se ha pedido la vez, porque está levantando la mano. Ustedes no la ven, pero
¿Quién será?
Levanta la mano una y otra vez.
Solo una mano, porque con la otra está sujetando los papeles.
¿Dónde está? ¿Qué se me ha puesto?
Salomé, no te cambies de sitio.
Me he cambiado de sitio. Jefa, no me está usted viendo.
No, siempre le mando allí cuando está Katina, aquí en los mandos del timón, de los mandos de la información.
Pero yo soy como los burros, aprendo un camino y siempre por el mismo camino, aunque me lo corte.
Pues nada, ni más palabras, venga, a ver con esa emoción que le caracteriza, que me cuenta.
Muy bueno, por cierto, los burros, ¿no? Después el último de la fila.
Sí, que me gustaban a mí los burros, algunas de sus cancioncillas.
Huesos.
Sí.
Pues no nos desviemos de la actualidad. En este caso son sucesos lo que voy a contar, y algo un poco curioso.
Está bien como el viento.
No, es que una joven apuñala a su peluquero por un corte de flequillo que no le gustó. Hablando de burros, que me estoy acordando.
Hay algunos flequillos que es para matar a alguien, al peluquero.
¿Y qué tiene que ver los burros con los peluqueros?
No, porque me está viniendo a la cabeza la película esa de 8 apellidos vascos, que decía uno de los protagonistas que a la chica, a la novia, parecía que le había mordido un burro el flequillo.
Como todos los vascos,
me he acordado,
¿no?,
de eso.
Bueno, oye, pues mira, es bastante casual el tema, o bastante normal. Esos cortes de flequillo se ven sobre todo en la zona, no, ya no voy a hablar en el País Vasco, pero sí en esa zona del norte.
No, y en el sur, porque hay que decir que la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Ejido se tiene el corte de flequillo ese.
Lo voy a mirar, dice Berchale.
Es que no me acuerdo cómo se llama ella, ¿no?
Lo voy a mirar. Bueno, pero sí, es un corte de pelo bastante común en el norte de España. ¿Sí?
En este caso, el corte de pelo ha sido en Brasil, no ha sido aquí, ¿eh? Una mujer brasileña ha sido detenida después de apuñalar a su peluquero en una peluquería de un barrio de Sao Paulo, tras mostrar el descontento por el corte del flequillo que ella no había pedido. La agresión además quedó registrada en las cámaras de seguridad y se ve perfectamente cómo el peluquero, que se apellida Ferrari, en la prensa,
en la prensa
internacional se dan los nombres y apellidos tanto del agresor, del agredido, del que está al lado, del otro y del...
Algo que no llama la atención por aquí, ¿no?
No como aquí, que como mucho aparecen iniciales y ya ni eso. Pero bueno, se muestra en el vídeo cómo está cortándole el pelo este señor a otro cliente, cómo se acerca la agresora, saca un puñal o lo que se parecía unas tijeras, un puñal, y se la clava por la espalda al peluquero. El peluquero es un hombre joven. El peluquero se asusta, se abalanza gente sobre ella, pero el peluquero se asusta y sale corriendo.
O sea que fue por un corte hecho anteriormente, ¿no?
Claro, exacto.
Pero es que todavía me parece peor, ¿eh?
Bueno, sí, sigue. Alevosía.
Claro, porque no es el momento en el que uno se mira frente al espejo y dice, esto no es lo que yo quería, ¿no?
Y ni con esas, como mucho le dices, oye, a mí esto, como ya no tiene arreglo, pero a mí este pelado no me lo cobras, qué masacre me has hecho.
Claro, por lo visto, ella, la mujer, acudió al local para reclamarle la devolución del dinero del corte que le había hecho un mes antes. Y un mes antes, según ella, había intentado ponerse en contacto con la peluquería, no lográndolo, y en redes sociales había mostrado innumerables veces la disconformidad con el corte de pelo, que dice que además se lo había hecho con un tipo de navaja que es como para afeitar el pelo, que le cortó y se lo destrozó. En el vídeo se ve una chica muy mona con el pelo medio largo, una melenita larga y un flequillito normal, no el flequillo ese de mordida de burro. Pero
entonces, ¿qué estamos hablando, de una histérica? Porque si no es para tanto la cosa...
En vez de parecer mona, prefería... parecer orangutana, ¿no?
Pues probablemente sí. Esta mujer, ha acertado usted, tiene antecedentes por lo visto en el Reino Unido.
Ya me lo decía mi padre.
Una vez se desnudó en un bar y agredió así por la buena a gente, y parece que la mujer pues no estaba muy bien o era producto de consumo de estupefacientes.
Y yo pregunto, ¿alguna vez os han dado ganas de matar un peluquero?
Pues sí, pero
con alguna permanente.
La culpa ha sido mía por ser atrevida y pedirle una cosa que era demasiado atrevida, que yo pensaba que me iba a quedar como la de la fotografía que le enseñé, una actriz guapísima, monísima, con una cara y un rostro totalmente distinto al mío.
Eso se llama cirugía.
Y entonces me hizo ese corte, entre que no me lo hizo exacto y yo tampoco me parecía exactamente a la modelo.
A mí con alguna permanente, de eso dice cuando se llevaban las permanentes y demás, pero nunca me ha gustado ese rizo anillado que es intratable. Y te encuentras con esa situación y le dices, corta, corta, estira, peíname y estira. ¿Cómo le voy a peinar este día era el pelo con la permanente? Estira, por Dios, pues esto... Pero no se me ocurre matarlo.
Vamos. Yo recuerdo que con 12, 13 años me fui a una peluquería de una estilista, le dije... Pues como eres estilista tú, hazme lo que consideres.
Estilízame.
Empezó a cortar por detrás y yo no lo veía. Y cuando terminó, yo por la nuca no me podía agarrar el pelo con los dedos. Me lo cortó tanto. Estuve un mes sin salir de mi casa, ¿eh? Era verano y yo lo recuerdo perfectamente. No sé, para mí me dieron... unas ganas de darle un guantazo a la peluquera. ¿Y tú, Javier, qué experiencia has tenido?
No. Creo que no me pocas.
Porque, no, hubo un tiempo que yo tenía pelo, aunque, y todavía tengo, aunque no sea distribuido homogéneamente por todo el cuero cabelludo. Y yo no he tenido así nunca problema. Yo siempre he cogido un peluquero el que me ha parecido bien y como siempre, y no tenía ni que decirle cómo me, siempre me operaba igual. Y ya.
Sí, pero yo como en el caso de Katina, llegar directamente a meter la cabeza bajo el grifo, decir como a ver cómo arreglo esto, yo no quiero.
No, lo mío no tenía
arreglo. Y decir, tengo que comprar, me falta, digo, no me paro ni en el supermercado, o sea, no quiero que me vea nadie. Quizás eso también me ha llevado con el paso del tiempo a tener a dos personas que son las únicas que quiero que toquen, que me corten el pelo. Ya saben lo que quiero, saben cómo lo quiero y van al piñón. Y no pienso pasar ni un trago más de esos.
Hay bueno. que decir que eso también nos pasaba antes, cuando éramos más jóvenes, cambiábamos, nos atrevíamos, y ahora ya nos hemos convertido en algo que intentamos estar fijas, ya acostumbradas con pues no, el pelo, como lo tenemos. Sí, pues a lo mejor corta un centímetro o dos, pero no te atreves.
Pero yo de cría no era la melena y ya está, yo no me hacía ningún corte de pelo, era siempre el mismo.
Yo sí, yo es que cambiaba muchísimo. Una vez fui, y lo recuerdo, a Italia, y no sé por qué punto me dio que me estorbaba el pelo. Y no encontré ninguna peluquería, era un pueblo perdido, y no encontré ninguna peluquería de señora, y había una barbería de hombre. Y digo, me voy a cortar
qué
el pelo.
Mata, ¿no?
Digo, que corte, pues, no pasa nada. Entonces me meto y digo, corte usted, y se me queda mirando, dice, no, señorina, esto es de Cavalieri. Digo, no, pues yo, igual que si fuera un hombre, usted me lo corta, igual que si fuera
pero
un
usted
hombre.
Es un no, kamikaze.
No, usted es una mujer. Yo me empeñé, digo, no me mires la cara, que soy un hombre. Entonces, me cortó igual que un hombre. Y además la raya al lado, igual que un hombre.
No me gustó nada, ¿no?
Pues ese año estuve todo el invierno, como eso fue en invierno, con un gorro puesto. Y luego ya en primavera creció y se solucionó todo.
Bueno, lo que no tiene solución es lo de esta mujer brasileña, ¿no? Pues le ha costado muy caro porque imagino que no le han devuelto el dinero y además lo que va a hacer ahora es ingresar en prisión, ¿no?
Sí, claro. Pero atenuantes por salud mental, ya lo han escuchado ustedes. Así es que lleven cuidado, peluqueros y peluqueras, cómo cortan los flequillos.
Profesión de riesgo, eso va a decir. Ah, bueno, Montero ayer al final creo que rectificó, ¿no? Después de decir que era un accidente laboral.
Bueno, ahora ya habla de muerte en acto de servicio.
En acto de servicio.
Es que es así. Es que han muerto en acto de servicio, porque son guardias civiles, porque estaban luchando contra narcolanchas y se produjo el desgraciado accidente. Pero estaban ahí con, ya sabemos la situación que tienen en cuanto a material y a dispositivos para poder trabajar en buenas condiciones. Y ha rectificado, hay un chiste por ahí de un tipo que hace viñetas que se llama Puebla, que es buenísimo, y aparece la imagen de Montero. Con una lengua enorme, larguísima, que se la está pisando con su propio pie. Está genial la viñeta, pero es que con respecto a los dos guardias civiles que murieron, hizo una preciosa, muy emotiva, también con mucho sentido del humor, que en la que estaba uno corrigiéndole la indumentaria de guardia civil al otro, diciéndole que hay que estar presentables ante la Virgen del Pilar. O sea, ya sobre una nube en el cielo, ¿no? Era una viñeta muy, muy emotiva. Gracias, Salomé.
De nada.
Javier.
Pues fíjese, yo quiero destacar una noticia que ha pasado entre otras, ¿no? Que tal vez más destacables, ¿no? Del día o más de actualidad, pero que nos devuelve a Carbonera y algo que ya ocurrió en 2000. Bueno, fue denunciado en 2024 por el ahora concejal tránsfuga, bueno, independiente, ¿no? No adscrito, que es Felipe Cayuela.
Ya no sabemos ni lo que es, ¿no?
Sí, yo creo que tampoco sabe lo que es, ¿no? Dónde está. Y en fin.
Pero ahora tendría que haber dicho usted ahí que lo llevo clavado. Es del viento. Del infinito.
Planeta. Bueno, muy, muy infinito no está, Cayuela, hay que decirlo, ¿no? No es que esté obeso como Bélix, pero tampoco es infinito de Córdoba. En fin, que. Y volviendo al símil torero. ¿Yo por qué me detengo en Carbonera? Recuerden ustedes esa denuncia de. Que todavía no he dicho sobre qué iba, de José Luis, de Felipe Cayuela, señalaba al alcalde de entonces, José Luis Américo, el que había sido alcalde, José Luis Américo, y a su concejal de Hacienda, Ramón Soto, porque estaban pagando, supuestamente, unos complementos de manera supuestamente irregular, porque pagarle pagarlo, lo estaban pagando, unos complementos que podían ser irregulares a, y curiosamente a cuatro destacados militantes locales del PSOE.
Hombre, aquello motivó en esta casa, si no recuerdo mal, la única entrevista que tuvimos de ese equipo de gobierno, que nos la concedió Soto, no recuerdo ahora mismo, Ramón Soto, y que fue la única que nos dio en el tiempo de del mandato del Partido Socialista. Y recuerde usted cómo explicaba esa situación, que sí, bueno, que eran retribuciones para que...
No, pero está usted mezclando dos cosas.
Sí, es que al final son retribuciones por todos lados. Vale,
sí,
vale.
Usted está hablando de unas gratificaciones extraordinarias por ir
a trabajar
a su hora y no irse antes de que tocara el pito.
Y no pedirse baja ni cosas de esas.
Que es tremendo, ¿no?
Vale, aquí vamos con otras retribuciones, pero en esta ocasión con la polémica de que eran concedidas a gente del Partido Socialista.
Exactamente, no se beneficiaban...
Trabajadores en el ayuntamiento.
Eran complementos que no se beneficiaba todo el ayuntamiento, todos los trabajadores municipales, solo cuatro, y cuatro vinculados al Partido Socialista, concretamente a la que era la secretaria local de organización, Juana Caparrós, que percibía 1.200 euros cada mes por un complemento extraordinario, y tan extraordinario que es ese complemento. Estamos hablando que hay mucha gente que lo está escuchando ahora, no gana eso al mes, y esto es, ojo, un complemento que añadir al sueldo que ella recibía, a las gratificaciones por entrar a su hora y no salir antes de que terminara la jornada laboral.
Sí, pero ya sabe usted lo que pasa.
Los Fernández son muy amables.
Eso sí. Otro de los beneficiarios era Salvador Hernández, pero no el alcalde de ahora, sino el técnico de cultura, que también fue durante cierto tiempo secretario general de la agrupación local del Partido Socialista en Carbonera, Salvador Hernández, y otros dos destacados socialistas, que son Diego Hernández y Encarna Márquez. Estos tres últimos recibían 600 euros cada uno.
Hablamos al año.
Al mes.
Correcto.
No al año,
es importante ese matiz, claro.
Pero, joder, vaya que sí, es importante. Es un pastizal. Estamos hablando
un sueldo
que los socialistas de segunda categoría del PSOE de Carbonero percibían 7.000. Bueno, no sabemos si esto también se acumulaba a las pagas extras, pero al menos 7.200 euros
en gratificaciones,
en complemento extraordinario, y 12 por 12 y 140 y 14.400 la secretaria de organización, Juana Caparrós.
Claro, todo esto, si además lo unimos a la noticia que venimos comentando desde ayer sobre la situación económica que tiene el Ayuntamiento de Carboneras, dice, madre mía, si es que...
Claro, fíjese, pues así se la gastaban esos amabilísimos Fernández en su forma de gobernar Carbonera.
Generosos, dadivosos.
Sí, la ley del embudo, ¿no?, que se ha dicho siempre, el lado gordo para unos y el estrecho para los demás, que van a tener que ajustarse ahora los borceguíes, mocasines y calzones.
Sí, pero no solo ellos.
No, todos.
Todos los carboneros. Y todos los españoles pagamos, todos, sea usted del pueblo que sea.
No, bueno, ojo, esto lo van a pagar los carboneros. Es un préstamo, lo que hace Hacienda no es darle un dinero a fondo perdido.
Claro.
Va a ser un préstamo del ICO avalado por la propia Hacienda, pero a cambio de un plan de estabilización, de un plan de ajuste que va a imponer Hacienda.
Claro, viene del Estado.
Lo elaborará cada uno de los ayuntamientos implicados en nuestra comarca Garrucha y Carbonera. Y si quiere, porque Garrucha y Carbonera están obligados a acogerse a este plan, porque dado a las cifras que...
Como dice la calle, es sí o sí.
Es sí o sí. Es que, ojo, es que estamos hablando que Garrucha tarda una media de 500, año y medio, en pagarle a sus proveedores.
Eso de media.
De media.
Habrá que...
Habrá quien pague y cobre al día siguiente y otro cobrará los tres años.
Claro. Eso es una media.
Y el caso de Carboneras estaba también en 150 o 160 días, algo por ahí. Estamos hablando... Ojo, y a esta cifra hay que sumarle 30 días más que Hacienda no cuenta, porque se entienden que son los que se dedican a los trámites administrativos. Mientras llegará mientras se registra la factura, se contabiliza, firma todo el que tenga que firmar en el ayuntamiento, etcétera,
la rapidez que se dé el funcionario de turno, etcétera, etcétera. Fíjese, sí. Ayer precisamente me preguntaba por esta cuestión Miguel Ángel, terminando el programa, sobre un dato de la velocidad o la rapidez con la que se pagaban esas facturas. Yo no estoy para nada de acuerdo con la media o las cifras esas que se dan, por eso matizo con lo de la media, porque habrá
sí, teníamos en Garrucha, por ejemplo, teníamos una media de 550 días en pagar y en el caso de Carboneras 153 días.
Pues yo no estoy conforme con ninguno de los casos, porque no, por eso insisto en el dato de que es una media. El plazo de pago es mucho mayor. Aumenta esas cifras, insisto, claro, en aquellos que cobran más tarde.
Tengan ustedes en cuenta una cosa. Hay y además en esos ayuntamientos son facturas importantes, hay proveedores que cobran inmediatamente, como es Endesa, por ejemplo, porque si no, le cortan, no lo que alguno esté pensando, le cortan
el suministro.
O por ejemplo, sí, pero también tenía, telefonía.
Pero tenía entendido yo que no sé, a los ayuntamientos no se les puede cortar el suministro eléctrico. Estoy equivocadísima.
Está equivocadísima, pues se le han cortado. Ajá. Concretamente al Ayuntamiento de Garrucha, hemos dado aquí la noticia, en varias ocasiones se le ha cortado el suministro eléctrico.
Vale, pues vale. Llevarían bastantes meses sin pagar, porque...
Pero quiero decir que esos son suministros que se pagan muy pronto. Son los primeros en pagar.
Ya. ¿Y eso entraría dentro de los gastos corrientes? No. ¿Eso entraría también en proveedores?
No, son proveedores, son gastos corrientes, pero son de proveedores.
Vale.
Es como el que es un gasto corriente comprar folios para un ayuntamiento y es de un proveedor.
Efectivamente. Sí, correcto, pero me interesaba hacer
el matiz. Y nada, ya lo de menos es porque esto vuelve a ser noticia porque el día 5 de mayo tenían que haber acudido seis testigos, como si fuera una...
Estamos hablando de estas personas que estaban cobrando estas gratificaciones, sí. Está todo en la justicia.
Exactamente, recordemos que fue una denuncia interpuesta por Felipe Cayuela en 2024 y bueno, pues se suspendió, tenía que haber declarado los testigos el día 5 de mayo, pero esta sesión fue suspendida porque el abogado de la acusación, de Felipe Cayuela, pues se puso enfermo, y claro, pues es un actor, esa acusación, ojo, no es un defensor, esa acusación, pero es un factor importante para la toma de declaraciones a unos testigos, ¿no?
Claro, además si lleva todo el tema, todos los trámites, conoce todo el sumario y demás, normalmente si se produce en esos casos debe solicitar un aplazamiento. ¿Están fijadas las fechas para? Recuérdelo. No,
ya se sabe que se ha suspendido, pero todavía no está fijada la fecha de la próxima toma de declaración.
Vale. Hay una cuestión, Javier, que también me gustaría poner sobre la mesa hoy.
Ponga usted.
Cuando hemos conocido que Taberno, el municipio de Taberno,
sí.
Estaba comenzando la construcción de dos viviendas destinadas a alquiler social, hemos querido llamar al alcalde para conocer más detalles, sobre todo por el interés que despierta este tipo de viviendas sociales para las personas que no cuentan con una vivienda y que son muchas en la comarca.
Ahí le tengo que matizar. El interés lo estamos poniendo nosotros para ver qué pasa con este tema, porque viendo los años que han transcurrido y no se ha hecho ninguna vivienda social para nada, pues no sé...
Claro, tenemos una paralización general.
¿Qué interés ponen otros?
Pero claro, sorprendidos nos hemos quedado cuando hablábamos con el alcalde y preguntábamos qué viviendas de este tipo tiene. Nos da una cifra que nos ha sorprendido enormemente porque ya son 60 viviendas de este tipo en un municipio con 960 habitantes. Es todo un ejemplo, ¿no?
Sí, porque hay municipios con mucha más población en nuestra comarca que no tienen ni de lejos esas 60 viviendas.
Claro, pero aquí me surge...
Y además que es continua, porque es que ahora han comenzado, tenían 58 y ahora han comenzado la construcción de dos viviendas en régimen de alquiler social, una en la barriada de Santo Pétar y otra en el núcleo urbano de Taberno, dos viviendas de alrededor de 90 metros cuadrados, una tiene 90 y algo y otra tiene 80 y casi 90, ¿no?
Sí, en fin. Sí, pero que hay un dato que se me escapa y que no sé si ustedes disponen de él, pero para calibrar también el valor de esta información, y es en cuánto tiempo se han construido esas viviendas. No es lo mismo que se hayan conseguido esas 60 viviendas en 5 años que haya sido en un periodo de 20.
No, esos son las que cuenta, sí, las que cuenta total, el ayuntamiento.
El ayuntamiento actualmente en las últimas décadas, no hablamos de 5 ni de 10 años.
Aún
ni
así,
de 20.
Es una cifra que sorprende.
Es una cifra tremenda, sí, sí, para un pueblo de esa categoría. Además, había destacaba que había varias líneas de este tipo de vivienda. Una era la autoconstrucción, en la que el ayuntamiento ponía el solar, uh-huh, y la persona pues tenía que poner la mano de obra y se la construía ellos mismos, ¿no? Y los, uh-huh, materiales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues así hay unas cuantas, otras de VPO pura y dura y otras de alquiler con derecho a compra.
Que ya han sido adquiridas por muchos propietarios.
Que ya han comenzado a escriturarse por muchos propietarios. Ya hay 3 que se lo han escriturado y quedan otros 9, creo que eran los que tenían que faltaban por escriturar, pero que estaban. Y que estaban pagando no llegaba a 100 euros el alquiler de cada una de esas viviendas.
Porque los últimos datos que conocíamos, por recordar, Zurgena creo que estaba también pendiente
de adjudicar
viviendas.
8 eran, no me acuerdo si era 8 o 9, en torno a esa cifra, que habían sido construidas durante el mandato anterior socialista, sí, pero no había elaborado ninguna ordenanza para ningún criterio para adjudicar esas viviendas. Entonces pues se encontró
lo tuvo que poner todo en orden.
Claro, que ponerse a redactar una ordenanza, que recibiera el beneplácito de las administraciones que fuera.
Luego por seguir sumando, recuerdo Lubrín también, en la Fuente de Pulpín también habían otras, pero vamos, muy poquitas.
No, el Lubrín
que, y el Vedar.
Ojo, el Lubrín que lo que había hecho ha sido solicitar el Ayuntamiento de Lubrín a Salud que le devolviera unas viviendas, unas casas que había cedido el Ayuntamiento de Lubrín para consultorios médicos
y que estaban cerrados, que no estaban utilizando.
Pues lo aprovecho.
Entonces claro. Dijo el alcalde, pues devuélvemelo y lo saco como viviendas sociales, ¿no? Y el caso de Pulpí es que en la fuente tiene previsto construir 4 viviendas en terrenos municipales.
Pero está claro que es un tema necesario.
Y en Vedar, ojo.
Y sí, lo he dicho yo por encima.
Las 2 casas de los maestros que están siendo rehabilitadas para entregarlas como viviendas, uh-huh, en alquiler. Ojo, aquí no quería utilizar el alcalde de Vedar, recuerdo, además hacía
lo del
mucho
alquiler
hincapié,
social.
El alquiler social decía que no, que se iban a alquilar a personas.
Trabajadoras en el municipio.
Del municipio, a las más modestas, pero con una seguridad de que iba a haber pago, ¿no? De que
claro, se iba... claro. Bueno, pues a ver si va cundiendo el ejemplo. Sabemos ante las dificultades de que las nuevas generaciones adquieran una vivienda y ya no nos paremos en mirar hacia las zonas costeras donde todavía es más complicado. Ya en muchas ocasiones se van a pueblos de que estén un poquito más en el interior porque parece que son más accesibles. Es una cuestión pendiente en esta, bueno, en esta comarca y en toda España, como saben ustedes. Gracias, Javier, por la información. Rematamos las noticias, los titulares de las noticias del día.
Hemos adelantado los principales titulares de este día, pero nuestra escaleta la conforman estos otros también. Garrucha es el pueblo de España donde más ha bajado el alquiler en el último año, el alquiler de viviendas. Precisamente hablábamos de ello hace unos segundos. La bajada ha sido del 15% y sitúa el alquiler en 9,20 euros el metro cuadrado. Antas y Vera no tienen noticias del Ministerio de Fomento sobre sus propuestas para desdoblar la carretera entre los dos pueblos y actuaciones para evitar inundaciones en la barriada del Real, compartida por los dos municipios.
Tampoco tiene respuesta los empresarios del Puerto Seco para comunicar este puerto con la autopista. Tampoco tiene respuesta el alcalde de Pulpí sobre el encauzamiento de la Rambla Nogalte. Tampoco hay respuesta de los espigones, tampoco hay respuesta de la laminación del río Antas, tampoco hay respuesta de la desaladora, tampoco.
Y llega a Carboneras desde Noruega una tubería de casi un kilómetro de largo y 2,5 metros de diámetro que reemplazará a otra más pequeña que toma agua del mar para la desaladora y que expulsa la salmuera. Hoy ha comenzado el segundo congreso de arqueología Baira. El título de las jornadas es Vivir en Al-Ándalus, urbanismo, vivienda y cultura material. Una jornada en la que participan investigadores de prácticamente todo el mundo. Después se lo vamos a contar con más detalles. Hay otros titulares en plena campaña electoral, como el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, que reivindicó ayer en Huelca Lovera el trasvase del Tajo y pidió el voto a Juan Manuel Moreno para garantizar el agua e infraestructuras hidráulicas. El Partido Popular celebrará un acto esta noche en la Fuente de Pulpí con la candidata Ángeles Martínez, el alcalde Juan Pedro García, el delegado de Agricultura Antonio Mena y el concejal de Urbanismo Alfonso Jiménez. También el socialista Rodrigo Sánchez encabezará esta tarde a las 8:30 un mitin en Turre, será en el edificio de usos múltiples, y le acompañarán el parlamentario José Luis Sánchez Teruel y la secretaria local del Partido Socialista María Isabel López.
Entre tantos tan pocos, me he dejado uno fundamental y en el que venimos incidiendo aquí desde hace muchas semanas. Tampoco conocemos las listas de espera del Hospital La Inmaculada.
No, tampoco. Seguimos sin ningún tipo de dato.
Desde junio de 2025. Son nuestras noticias, las de Radio Actualidad, a esta hora y en este preciso instante. Vamos a ir desglosándolas poquito a poco para darles la información más completa.
Salmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia.
trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera, 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ya se lo decíamos ayer, buena noticia para los proveedores de Garrucha y Carboneras y mala para sus ayuntamientos. ¿Por qué? Porque los primeros van a cobrar y los segundos perderán el control de su dinero. Todo como consecuencia de la ruina económica que estos dos ayuntamientos, insisto, Garrucha y Carboneras, les ha llevado a que el gobierno tome el mando de su economía. Son dos de los 26 consistorios de toda España obligados a recibir un préstamo para pagar a proveedores. A cambio, esto es así, tendrán que cumplir un plan de ajuste. Ya les dábamos cifras, las hemos recordado. Garrucha debe 3,5 millones a sus proveedores y se estima en una media de 550 días en pagarles. En Carboneras ronda los 2 millones y el periodo de pago está en unos 153. ¿Qué ocurre tras anunciar el Ministerio de Hacienda que dirigirá la gestión económica de los ayuntamientos de Carboneras y el de Garrucha? Pues lo van a saber ustedes ahora mismo.
Pues sí, los alcaldes de ambos municipios han hablado, se han referido a este asunto cuando hemos preguntado por esta cuestión. El de Carboneras, Salvador Hernández, culpa de la ruina municipal al socialista José Luis Américo. Le acusa de haber mantenido los 3 millones anuales que el ayuntamiento ingresaba por la actividad de la térmica en los presupuestos de los dos años siguientes al cierre de la central. Y también de no haber pedido a Diputación, o de haber pedido, no haber pedido, sino todo lo contrario, de haber pedido a Diputación un adelanto de dichas tasas, aún sabiendo que jamás las cobraría. La central de Endesa cerró en noviembre del 2021 los ingresos que generaba el ayuntamiento, que eran nada más y nada menos que 3 millones anuales, continuaron inflando los presupuestos tanto del año 2022 como del 2023. En el 22, el ayuntamiento, solicitado por el entonces alcalde José Luis Américo, pidió y recibió de Diputación ese adelanto de los 3 millones de Endesa. Los gastó y en 2024, ya con Salvador Hernández en la alcaldía, tuvo que devolverlos. Salvador Hernández se ha mostrado satisfecho porque el préstamo de Hacienda, según él, va a aliviar la situación de los proveedores y también las cuentas municipales, aunque tenga que someterse a un plan de ajuste que ya está aplicando. De hecho, recuerda que ha subido impuestos como el IBI o también el impuesto de vehículos. Vamos a escuchar a Salvador Hernández cuando se ha referido a este asunto. Uy. Carmen,
hay que conectarlo. Nada. Retomamos el tema. Le pone la conexión oportuna para poder escuchar las palabras de Salvador Hernández. Pero fíjense, hablando de esto, recuerdo el audio que teníamos la oportunidad de ponerles en la jornada de ayer de uno de los miembros del Partido Socialista que estaba haciendo campaña en su barriada, él es del Llano de Don Antonio, y criticaba precisamente una de estas cuestiones para acusar en campaña, como ya saben, a Salvador Hernández, el actual alcalde, de la subida de impuestos que precisamente el primer edil justifica sobre un plan de ajuste que dice estar aplicando ya.
Bueno, pues vamos a escuchar ahora sí las palabras de Salvador Hernández.
En primer lugar hay que poner en contexto que desgraciadamente el Ayuntamiento de Carroera pues descendieron los ingresos con la partida de la central térmica de Endesa, pues desgraciadamente pues esos ingresos se perdieron y desde entonces pues el Ayuntamiento estamos trabajando incansablemente para volver a la senda de la normalidad. Con estas medidas, que ya hay que recordar que en 2024, a finales de 2024, aprobamos un reconocimiento de trabajo judicial de crédito para atender la deuda con los proveedores de casi 500.000 euros, esta medida del Gobierno de España viene muy bien para volver a la senda de la sostenibilidad, una gestión municipal que buscamos que las cuentas se reduzcan lo máximo posible, que el periodo de medio de pago vuelva a la senda de la normalidad, e indudablemente estamos muy contentos con esta medida porque el Ayuntamiento de Carroera más pronto que tarde va a volver a la senda de desarrollo y va a compaginar las inversiones con el pago en tiempo y forma a los proveedores.
Y no tan optimista, o al menos no se encuentra tan satisfecho como su homólogo de Carboneras, el primer edil de Garrucha. Álvaro Ramos ha lamentado que el despilfarro de la gestión anterior suponga otra hipoteca más para el ayuntamiento. Recuerda que sumará por pago a proveedores 3 préstamos por más de 9 millones en total. Son uno de 3,2 millones solicitado por Juan Francisco Fernández, el actual alcalde del Partido Popular, otro préstamo de 2,7 por María Antonia López, por la candidata socialista, y ahora va a sumar una más con esta de alrededor de 3,5 millones. 9 millones en total, como decíamos. Esta es,
como decía aquel humorista, será la tercera, la definitiva.
Bueno, esta es la reacción de Álvaro Ramos con respecto a ese plan de rescate anunciado por Hacienda.
Bueno, respecto al nuevo préstamo que nos tendrá Casa del Estado, que será el tercero que recibe este ayuntamiento tras dos anteriores de gobiernos anteriores, pues decir que sí, que es un respiro para el ayuntamiento, pero sobre todo para los proveedores, que al final hacen su trabajo y son los que deben de cobrar sus facturas. En ayuntamientos que podemos calificarlos como en bancarrota, como es el caso de Garrucha, pues tiene su luz y su sombra. Su luz, insisto, los proveedores cobran, siguen prestando servicios, el ayuntamiento recibe un respiro y una inyección económica, y su sombra es que volvemos a hipotecarnos, volvemos a tener que ajustarnos el cinturón, un nuevo plan de ajuste y, por supuesto, un recorte presupuestario que no se podrá invertir en servicios básicos para el ayuntamiento. El actual gobierno ha heredado un ayuntamiento en bancarrota, insisto. Estamos intentando solventar los problemas económicos y, sobre todo, ahora yo desde la alcaldía, que ha asumido también las competencias de Hacienda, pues estudiando lo que se llama la riqueza oculta que tienen los ayuntamientos. Hay algunas cosas que estoy comenzando a estudiar para poder recaudar más de sitios que nunca se ha recaudado y que podríamos tener algún respiro económico. No voy a adelantar nada porque son estudios económicos que estamos haciendo con técnicos, con asesores, y vamos a ver si podemos soportar esta situación, que, repito, una tercera hipoteca más. Pues sí. Claro y oscuro. No lo veo favorable al 100%.
Bueno, pues en este caso decíamos ayer que esto es una buena noticia para los proveedores de Garrucha, para aquellos con los que el ayuntamiento mantiene una deuda y también para Garrucha y Carboneras, y una mala noticia para esos ayuntamientos.
No sé si me equivoco si digo que probablemente entre esos planes, los iremos viendo en un futuro, imagino, estará en la venta de la finca Vista Alegre, que tanta polémica genera, pero que es un exponente que puede ayudar a la economía de Garrucha. También, además, fue una de las primeras batallas que presentó Álvaro cuando llegó a formar parte del equipo de gobierno, y que ya le supuso en su momento una serie de fricciones con el exalcalde del Partido Popular, Pedro Zamora, más que por el fondo, por la forma en que se había hecho, con una contundencia bastante bastante seria, que no había gustado al primer edil, a Zamora. Me estoy refiriendo al IBI del puerto, que es que no están pagando, y entonces serían también unos ingresos, ya por no recordar también lo que le deben como consecuencia de esa gran instalación, la playa sur, la estación de autobuses, y creo que me dejo
sí, compromisos que había adquirido el APA, pero que no ha llegado nunca a cumplir.
Sí, no sé si irán por ahí los tiros, como digo, bueno, pues ya lo irá contando el alcalde cuando tenga toda la información de los técnicos.
Bueno, decíamos que esto era una buena noticia para los proveedores de Garrucha y de Carboneras, y una mala noticia para estos ayuntamientos. Y ahora tenemos una buena noticia para los regantes y una mala noticia para el gobierno. ¿Por qué? Yo la adelantabas tú,
Mari Carmen. Gobierno tiene que estar, el paje tiene que estar subiéndose por las paredes.
Porque el Tribunal Supremo ha anulado parte del plan hidrológico del Segura aprobado por el gobierno en el año 2023, al considerar que la administración no podía fijar directamente desde ese plan las superficies regables de las comunidades de regantes que están abastecidas por este trasvase sin revisar antes sus derechos históricos. El Supremo reconoce que esas superficies regables históricas de las comunidades del trasvase no pueden recortarse directamente mediante un plan hidrológico sin un procedimiento individualizado de revisión, y que dificulta que futuras planificaciones puedan reducir hectáreas de riego de forma automática. Estamos hablando de un fallo que tumba uno de los elementos más sensibles del nuevo marco de planificación hidráulica, que es la delimitación concreta de las superficies regables, ya que no se estaba respetando esas superficies consideradas inicialmente en sus padrones y ordenanzas. Además, hay una sentencia que, como decíamos, dicta la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, estimando ese recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, SCRATS, y además algo muy importante, y es que esta sentencia es firme y no cabe recurso ordinario contra ella.
Y ya no solo eso, compañera, es que ahora cualquier modificación deberá justificarse y tramitarse específicamente. ¿Por qué? Porque la doctrina del Supremo podría tener impacto en futuras revisiones de planes de cuenca y en otros conflictos sobre derechos consolidados del uso del agua que recuerdan desde precisamente el sindicato del trasvase Tajo Segura, desde SCRAT. O sea que se amarra ahí muy bien el tema. Ya saben que el Tribunal Supremo es la última instancia y que además su doctrina, sus sentencias marcan pautas para cualquier otro proceso que se pueda o que se planteen ejecutar en próximos momentos. Así es que con esta sentencia se dificulta que futuras planificaciones reduzcan hectáreas de riego de forma automática, y cualquier modificación que se quiera hacer a partir de ahora tendrá que justificarse. Y como usted ha dicho, esto es firme, esto va para adelante, anula el Tribunal Supremo parte del plan hidrológico del Segura, que según por el gobierno, el que fue aprobado por el gobierno en 2023, al considerar que la administración no puede fijar directamente desde el propio plan las superficies regables, precisamente por lo que le ha dicho la compañera, por los derechos históricos.
Bueno, mira, vamos a escuchar unas palabras del ministro Óscar Puente cuando Rodríguez Comendador, José Luis Rodríguez Comendador, preguntó sobre si el gobierno pretende mantener los plazos que había dado para el AVE. más concretamente se refería al tramo Pulpí...
¿Pulpívera?
Pulpívera, efectivamente.
Vale. Ese es otro tampoco que nos hemos comido hoy. Tampoco tenemos ave.
Vamos a escuchar al ministro cuando le responde a Luis Rogelio Rodríguez Comendador. He dicho antes José Luis Rodríguez Comendador. Pues, Luis Rogelio Rodríguez Comendador.
Lo lleva en
Vamos
el
a
alma.
Escuchar a Óscar Puente.
Venga.
Vamos a ver, señor Rodríguez Comendador.
Vamos a ver.
Esto de hacer anuncios y luego que no sean realidad, de esto cada uno tiene su historia. Usted ha sido alcalde de Almería. Usted, en enero del año 2013, dijo: la de llegada del AVE es ya imparable tras la aprobación de la licitación del tramo Pulpí-Cuevas. Perdón, 16 de enero de 2015. Pero es que dos años antes, el alcalde de Almería, que entonces era usted, afirma que la provincia tendrá obras del AVE en 2014 en el tramo entre Vera y Pulpí. ¿Sabe cuándo se iniciaron las obras en el tramo entre Vera y Pulpí? Pues en primavera del año 19, cuando el señor Sánchez estaba al frente del Gobierno de España, porque durante esos seis años que transcurrieron desde su anuncio hasta el inicio de las obras, pues ustedes no es que no hicieran nada, ustedes tapiaron los túneles del AVE en la provincia de Almería en el año 2015, justo después de que usted dijera que iba a haber obras en marcha. ¿Y qué dijo usted, siendo alcalde de Almería, ante semejante afrenta? Pues no dijo nada. He tratado de buscar en la hemeroteca alguna declaración suya y solo he encontrado la nada, el silencio. Sí he encontrado algunas declaraciones del señor Rafael Hernando, a la sazón diputado del Partido Popular por Almería, diciendo que esas obras eran un despilfarro y que, por tanto, pues estaban bien tapiados los túneles. Claro, nosotros los hemos destapiado porque, miren, este cuadro es el cuadro de las inversiones ferroviarias en la provincia de Almería en los últimos 15 años.
Mía,
¿ven ustedes el periodo azul, el periodo del Partido Popular? Un kilómetro de AVE viene a costar entre 18 y 20 millones de euros. Año 2013, 25 millones. 2014, 25 millones. 18 millones en el 15. 7 millones en el 16. Y 11 millones en el 17. Ni para hacer 4 kilómetros en 7 años de gobierno. Claro, el dinero se lo gastaron en tapiar los túneles y nosotros los hemos destapiado.
Bueno, pues esto es el y tú más.
Más de lo mismo.
Y tú más. Yo he incumplido con los plazos que he dado, pero usted también ha incumplido con otra serie de cuestiones a las que se refería o relacionadas con el AVE en la provincia de Almería. Pero hay que recordar que el alcalde de Almería no era el responsable de que el AVE se pusiera en marcha en nuestra,
claro,
en nuestra
Catina,
provincia.
Pero aquí
es verdad que el Partido Popular, o durante el mandato del Partido Popular,
tapó los túneles.
Tampoco se hicieron, efectivamente, se tapó los túneles y no se hicieron grandes inversiones en este
corredor. Pero esto es,
corredor.
Esto es lo mismo de siempre. Cuando el gobierno central está gobernado por el partido, o ha estado gobernado por el Partido Popular, los del Partido Popular, me vengo aquí a la provincia porque es donde estamos, calladitos. El PSOE, el que se pone la chaqueta luchadora para reivindicar las necesidades de Almería. Y cuando ocurre lo contrario, pues ya está, es el Partido Popular quien ataca al gobierno central porque no es de sus siglas. Y se les olvida a todos estos,
sí.
y mira, estábamos hablando del agua,
sí.
Se les olvida a todos estos que también gobernaron. Y voy a ir más allá, es que el gobierno,
la sanidad, otra
cosa, el gobierno de Rajoy tuvo mayoría absoluta, podría haber hecho el pacto por el agua, podría haber hecho el plan hidrológico, podría haber solucionado ya el tema de la desaladora, podría haber hecho la laminación, podría haber hecho la canalización, todos los tampocos que mencionábamos antes se podían haber hecho, había una mayoría absoluta que le daba una libertad inmensa, pero es que esto es más de lo mismo. Si estás tú, yo critico, y si está el mío, pues me callo. Y al final los que pagamos somos los ciudadanos. Ahora, estas enormes inversiones en ferrocarril de las que habla el señor Puente, y tendría que ver los datos, tampoco creo que sean para tirar cohetes, porque por ejemplo nosotros desde aquí no podemos ir en tren a Almería para nada, no hay ninguna infraestructura. Ya vamos a ver cuándo llega el AVE, pero es que todos son peros, es que todos son problemas, es que nadie mueve un dedo, y los políticos creen que pueden jugar con nosotros como peones para llevarnos a un lado y a otro según les interesa o les venga bien en torno a sus políticas. Pues no, señores, no hacen nada ninguno, y con eso me quedo.
Y tenemos memoria.
Ay, sí, de momento sí.
La siguiente información nos vuelve a situar en el municipio de Carboneras, donde se han suspendido las declaraciones de 6 testigos en la querella por malversación contra el exalcalde de Carboneras, José Luis Américo, y su concejal de Hacienda, Ramón Soto. Están acusados de pagar sobresueldos a funcionarios de Carboneras militantes del Partido Socialista. La enfermedad del abogado de la acusación ha sido el motivo de la suspensión el pasado 5 de mayo. La secretaria local de organización, Juana Caparrós, percibía supuestamente 1.200 euros en complementos mensuales, mientras que el exsecretario general carbonero y técnico de cultura, Salvador Hernández, que no es el actual alcalde, como hemos dicho, es técnico de cultura, Diego Hernández, y también Encarna Márquez, recibían 600 cada mes por el mismo concepto. No está nada mal, 1.600 euros extraordinarios al mes. Es para
es un sobresueldo. Sí, es un sobresueldo interesante, sí. Bueno, pues suspendido de momento, creo que por enfermedad del abogado de la acusación,
que en este caso es Felipe Cayuela.
Muy bien.
Y llevamos hablando mucho tiempo sobre ello. El Partido Socialista, los gallardos de la oposición, ha insistido nuevamente, porque dice que continúa siendo un misterio el paradero de esas 3 casetas prefabricadas del Ayuntamiento de los Gallardos. Casi es un expediente X para el Partido Socialista. El alcalde, Francisco Miguel Reyes, sigue sin entregar, según el PSOE, el informe de la policía local sobre su ubicación, solicitado en reiteradas ocasiones por el Partido Socialista, que lleva más de 2 años tratando de saber el paradero de estos contenedores o de estas casetas prefabricadas. El alcalde, dice María González, la portavoz socialista, que ha respondido en varios plenos que se encuentran en dependencias municipales, pero los socialistas no las han visto en ningún espacio público. Las casetas fueron adquiridas por el ayuntamiento, siendo alcaldesa María González, para usarlas como vestuarios y almacén en las zonas deportivas que estaban en obras. El primer edil facilitó en una ocasión a la portavoz socialista una fotografía en la que, según González, se podía observar una imagen parcial de una caseta, pero sin concretar ubicación. Ni siquiera sabemos si era una de las casetas municipales, es lo que ha afirmado al respecto María González. Así que la incógnita sobre el paradero de esas 3 casetas prefabricadas continúan los gallardos.
¿Se las habrá llevado el viento? ¿Estarán en el infinito?
Pues sí, por eso no las encuentran.
Y una noticia que nos ha llamado la atención. No genera muchas noticias Taberno, pero esta es cuanto menos mencionable.
Pues sí, Taberno comienza ahora la construcción de 2 viviendas destinadas a alquiler social. Pero no es esto lo que sorprende, sino el hecho de que un municipio que tan solo tiene 960 habitantes, no llega a los 1.000 habitantes, cuente ya con 60 viviendas de este tipo en diferentes líneas. Es decir, viviendas de alquiler social, autoconstrucción y viviendas de protección oficial. Estas nuevas viviendas van a contar con alrededor de 90 metros cuadrados aproximadamente y se van a construir en la Avenida de la Libertad y en la Plaza de los Niños. Esta última está ubicada en la barriada de Santo Pétar. Vamos a escuchar las palabras del alcalde de Taberno, de Antonio Martos, cuando se ha referido a estas viviendas que son un alivio para muchas familias que no pueden acceder a una de ellas.
Vamos a ver, aquí tenemos, en total hay, pues ahí te lo digo, hay 27, 35, 45, 47, 55, 65, hay 71 viviendas, más estas 2 últimas 73 viviendas, de las cuales tenemos 27 de VPO, ¿vale? Estas viviendas pues se construyeron, se ocuparon y se vendieron en unas condiciones de precio muy buenas y además pues financiar. Luego de autoconstrucción tenemos 28. De esas 28, esa, la otra construcción, como te he comentado antes, básicamente, pues, se, digamos, interviene el ayuntamiento, la junta y también el propio, digamos, usuario de la vivienda. En este caso, lo que se hace es, el ayuntamiento pone el suelo y el proyecto, la junta pone los materiales, los cuales luego el usuario de la vivienda lo va devolviendo en cuotas que nunca han superado los 100 euros. Y lo que es la mano de obra la pone el propio habitante, digamos, de la vivienda. Y luego tenemos 16, que en su momento fueron las primeras, hizo la junta en régimen de alquiler y posteriormente pues las puso a la venta a un precio que ninguna de ellas superó los 22.000 euros, quiero recordar, pues para que se la quedaran los mismos que estaban en alquiler. Y ahora tenemos estas dos financiadas por la Fondo Europeo, ¿no?, a través de la Junta de Andalucía, que son en régimen de alquiler social, que las estamos rehabilitando en este momento.
Bueno, pues muy interesante toda esa oferta de viviendas de este tipo que tiene un municipio tan chiquitito como en esta ocasión es Estaberno.
Y seguimos hablando de vivienda, pero esta vez en Garrucha, sobre una curiosa información que vamos a ir conociendo con más detalle en próximos programas.
Pues sí, porque tiene que ver también con la vivienda, y es que Garrucha es el pueblo de España donde más ha bajado el alquiler en el último año. La bajada ha sido del 15% y sitúa el alquiler en esta localidad en 9,20 euros el metro cuadrado.
Sería curioso conocer los motivos para esta bajada en el precio del alquiler, en la que podemos colocar a lo mejor algunos supuestos. Sabemos el reducido espacio del término municipal de Garrucha, que en los últimos años no se ha producido la construcción de un mayor número de viviendas. Quizás de ahí también esté el interés de las cerca de 700 o por ahí que se quieren construir en la zona cercana a las bugambillas. La oferta y demanda juega un papel fundamental en estas cosas. Si no se construye, no hay oferta. La demanda puede seguir, pero para conseguir esos alquileres tampoco te puedes disparar, porque las posibilidades son menos numerosas que en una costa como pudiera ser la de, por ejemplo, Mojácar, o como pudiera ser la de Vera, donde hay numerosas construcciones y también un buen número de viviendas vacías. Bueno, estas son algunas de nuestras informaciones. Ahora vamos a dedicar nuestros minutos, como cada miércoles, a echar un ratillo con José María Martínez de Aro. Para ello solo tienen que esperar unos instantes.
¿Clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Bienvenidos al mejor after work de la ciudad. Hoy solo good vibes. Pero un momento, me dicen que hay un coupé aparcado en la puerta.
Es un SUV.
Coupé.
SUV.
Coupé.
SUV.
Bueno, el del SUV coupé, que lo mueva de la puerta.
Volkswagen Taigo, el SUV coupé.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico,
la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
José María Martínez de Haro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, doña Mari Carmen?
Pues nosotros por aquí muy bien, usted lo sabe, que aquí se vive muy a gustito, tenemos unas temperaturas magníficas, un cielo azul despejado y unos paisajes inigualables, se mire para donde se mire. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Aparte de un buen trabajo, un buen sueldo y, como decía la canción, amor, dinero y no recuerdo qué hay tres cosas. Tres cosas hay en la vida.
Salud, dinero y amor.
Salud, dinero y amor. Se me ha olvidado el fundamental, que es la salud. ¿Hacia dónde miramos hoy de su mano?
Bueno, estamos en punto casi final, quedan días, para el cierre de la campaña electoral en Andalucía. Ese tema puede interesar a nuestros oyentes porque estamos emitiendo.
Puede interesar. ¿Ha seguido usted los debates que se han realizado? Yo no he visto ni uno,
Yo he seguido algunos.
Muy mal hecho.
Hay una cosa que con este debate y otros de... Llega uno a saturarse de la campaña, llega uno a saturarse de la noticia, cuando se repite y se repite y se incide sobre los mismos temas. Yo he visto un par de ellos debates y entonces pues me he podido dar una idea y confirmar lo que ya está calando en la opinión pública.
Hoy todos los medios se hacían eco de una sorpresa que está por venir y que ha preparado el candidato del Partido Popular, actual presidente en funciones de la Junta de Andalucía, y es que por lo visto ha preparado alguna canción de campaña o alguna cosa de esa, porque hoy se hacían ecos todos los medios nacionales de
esa. Parece ser que entonó una canción y no se sabe si es el ensayo de lo que finalmente puede hacer en el acto final, que sería cantar. A mí no me parece mal.
No, no, además...
alegría y se descomprima un poco la sensación que hay de encono, de
quitar
de
tensión,
de todo eso que nos disgusta. Pues bueno, la canción, y sobre todo en Andalucía, la canción, siempre que sepa medianamente cantar, vamos, y que transmita algo positivo, pues no está mal.
Claro, pero la historia es esa, es que por lo visto él sabe cantar y formó parte de un grupo así a pequeña escala y demás, o sea que tiene sus dotes. Es como Mazón canta muy bien, el valenciano.
No lo he oído, pero Juanma Moreno sí sé que formaba parte de un grupo pop, eso sí lo sé.
Ya. Bueno, ¿y usted cómo ve el panorama? Porque le preguntaba yo por los debates, y el último yo creo que ha sido la estocada que se ha buscado, porque se lo ha buscado ella sola, para María Jesús Montero, como consecuencia de los dos guardias civiles fallecidos en Huelva, y aquello del accidente laboral, que yo no sé quién ha sido la mente pensante que lo sacó o lo marcó como discurso político.
Pues yo sí se lo digo quién fue. Fue el candidato de Izquierda Unida, Antonio Maguillo, sacó el tema de los guardias civiles que fallecieron persiguiendo a una narcolancha en Huelva. No fue el PP o el PSOE, fue el candidato de Izquierda Unida que lo sacó no sé con qué oportunidad, porque efectivamente era una noticia nacional, no hay duda, una noticia de interés, no hay duda, pero un debate nacional o tal no interfiere en una cuestión que los andaluces quieren conocer en un debate, supongo yo, propuestas que cada partido tuviera que hacer a la sociedad andaluza para mejorar su vida. Y la muerte de los guardias civiles, trágica, desde luego, muy, muy desgraciada, circunstancias, pues no era el tema, pero lo sacó para que María Jesús Montero, con esa falta de prudencia, ese
picó el anzuelo
fácil y tal, pues cometiera un error, un mayúsculo error, el error peor que pudo haber cometido.
Sí, porque fíjese, al final ha pasado desapercibido el tema de Maillo, o sea, su aseveración, la aseveración de Maillo, y sin embargo el que ha calado ha sido el de ella.
Ha calado el de ella, porque cuando está reciente el funeral en Huelva, que estaba la población de Huelva conmocionada, cuando está reciente la ausencia del ministro del Interior en esos funerales, que se queda en Canarias, agazapado ahí detrás de la ministra de Sanidad, cobardemente agazapado, un ministro del Interior, para no acompañar a ese peleo a la familia de los guardias civiles.
Nadie.
Pues cuando todo está reciente, ella remata y dice que es un accidente laboral. Vamos, como si alguien se resbalara en la bañera y se rompiera una pierna. Esto, a cualquiera que haya visto la persecución que han dado las televisiones y las circunstancias donde las lanchas que van persiguiendo en una maniobra para detener a la lancha del narcotráfico, pues chocan entre ellas. Eso no es un accidente, eso es una muerte en acto de servicio. Los guardias civiles no iban paseando alegremente con sus familiares, estaban cumpliendo con un deber, que era detener a los traficantes, y ahí mueren. Pues eso se llama muerte en acto de servicio. Cualquier oyente puede entender que eso es así.
Claro. Bueno, volviendo, aunque esto es un pilar que ha surgido en los últimos días como consecuencia de esas aseveraciones, pero yo sé que usted tiene un músculo profesional y unas fuentes magníficas que seguro que le han evaluado o valorado cómo puede ir todo esto. ¿Tiene algún resquicio de información que nos pueda hacer llegar a esta hora?
Mire, hay una manera que en todas las campañas electorales están los datos publicados y los que no se publican. Es propio del sigilo y la prudencia, pues, de algunos sectores que les interesa mucho seguir el tema de los debates y el tema de la intención de voto. Entonces no se llaman propiamente encuestas. Es una medición más rápida y más instantánea que va midiendo el estado de ánimo. Eso lo hacen dos o tres empresas mediante flash, le llaman flash, como estas fotos que lanzan ese foco de luz y se apagan inmediatamente. Hay un par de empresas que han hecho flash y están muy, en fin, muy poco posicionadas políticamente. Son empresas profesionales y lo entregan, pues, discretamente a quien les encarga. Una de ellas sí que se ha filtrado que de momento la intención mayoritaria de voto es el Partido Popular. Esto no lo digo en el sentido de que fuera a ganar las elecciones, sino que podría ganarlas por mayoría absoluta. Parece que la única medida que habría que hacer para ver si esto se cumple o no sería ver si Vox, el partido que asciende en otras regiones, asciende igualmente en Andalucía. Pero parece que Vox se ha estancado. Parece que Vox, excepto Almería, he visto los datos por provincias, en Almería parece que Vox está disparado. En Almería, en la provincia.
Sí, eso es un fenómeno eso es un fenómeno que ya ha pasado en anteriores elecciones.
Con anterioridad. Esa medida ya la conocemos de otros resultados. Pero ahora hay una sensibilidad en algunos temas que están tocándose a nivel nacional. Uno de ellos es la regularización masiva de inmigrantes, que pudiera haber favorecido el discurso de Vox. Uno de ellos, que no es el único. Otro de ellos es el tema de la ocupación de viviendas, que también puede haber favorecido el discurso de Vox. Pero no en todas las provincias tiene igual respuesta. En Almería singularmente destaca. Sin embargo, ese repunte teórico en Almería no compensa que Vox pudiera condicionar el gobierno en Andalucía. Esos son los datos que aparecen. Y aunque de manera casi al límite podría conseguir el candidato Moreno Bonilla una mayoría absoluta. Como usted me ha preguntado por las encuestas, el problema que realmente tendría que inquietar es el estancamiento y la bajada del Partido Socialista. El Partido Socialista está viendo cómo sus siglas están siendo erosionadas por estos partidos de izquierda que tienen candidatos, algunos de ellos razonables, por Adelante Andalucía me parece que se llama, y que están haciendo un discurso de algún modo moderado y que no se meten en charcos indebidos, y el Partido Socialista está viendo que por su izquierda se invierte el binomio. Antes el PSOE ha comido a costa de la izquierda por la debilidad de Yolanda Díaz y los fracasos de algunas proposiciones de izquierda con arreglo a la ley del sí es sí y todo eso. Y ahora es al revés. El discurso de la moderación de estos partidos en la izquierda del PSOE que están mostrando en Andalucía, pues resulta que están comiendo votos teóricamente al Partido Socialista.
Claro, y ahí juega yo la lectura que hago todo esto, que además juega un papel fundamental, lo ha acontecido en los últimos comicios en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, de cómo se ha retrasado todo, cómo se ha paralizado todo ante las negociaciones, ante las pegas que ponían unos ante otros, hablo de Partido Popular y Vox, y las disputas políticas que todo ello ha generado. Me da la impresión y quizás también tenga que ver con la trayectoria, aunque se produzca en determinadas cosas cierto descontento, que los andaluces buscan tranquilidad, equilibrio. No sé si está usted de acuerdo con eso.
Absolutamente estoy de acuerdo. Los mensajes de moderación y de normalización institucional de la vida pública que esta presidente de Andalucía, que no parecía una persona brillante, no apostábamos, entre otros yo, demasiado por él cuando alcanzó el poder en Andalucía, se ha mostrado una persona tranquila, una persona que no entra en debates que no afecten directamente la gobernanza de Andalucía, y que de alguna manera esa forma de ejercer el poder ha calado en la opinión pública. Entonces, aquí hay una cuestión que sí que tenemos que analizar hoy y quizá más adelante. ¿Cómo es posible que aquel territorio que era la base social más importante de votos que permitían gobernar el Partido Socialista con Felipe González, con Rodríguez Zapatero e incluso poco más adelante se mantenía, se haya desmoronado a tal nivel que haya ganado Moreno Bonilla estas legislaturas precedentes y parece ser que es incuestionable que va a gobernar otra? Pues esto tiene explicaciones. Yo creo que no hemos valorado suficientemente la corrupción que se extendió en Andalucía desde el punto de vista de la decepción del verdadero militante socialista, del bochorno y la vergüenza de ver pasearse a Chávez y Griñán con las camisas blancas de la pureza, como si nada hubiera ocurrido, a todos estos que todavía siguen yendo a juicio y que han devorado dinero público en prostitución, en drogas, en fiestas, y que han malversado 670 millones de euros. Parece que sí es verdad que ha calado en la opinión pública, y en vez de hacer manifestaciones callejeras y pancartas contra todos estos desmanes, han ejercido en el voto el castigo que entiendo yo que está sufriendo el PSOE. Pero hay más cosas. El PSOE ha hecho una política absolutamente que afrenta a regiones que no están, en fin, precisamente en el culmen de la riqueza, como puede ser Castilla-La Mancha, Extremadura, incluso Andalucía hace años, para favorecer a regiones que son las más ricas de España, como Cataluña y el País Vasco. ¿No le da vergüenza al Partido Socialista haber retrasado a la semana siguiente de las elecciones andaluzas? Las elecciones son el domingo próximo. La semana siguiente va a firmar con Izquierda Republicana de Cataluña y Junts los pactos para transferir a Cataluña un privilegio fiscal y una serie de dineros para que esa autonomía siga enriqueciéndose contra lo que ocurre en Extremadura, en Castilla y en Aragón. No digo así Andalucía, porque Andalucía da un ejemplo. Que sepamos los andaluces y nos sintamos orgullosos. El sector productivo en Andalucía ha crecido un 38,5%. El sector productivo en la agricultura, en el turismo, en el emprendimiento. Esto no es fácil, crecer un 38,5% en estos años. Andalucía no está postergada. Andalucía ha emergido como una buena lección para el resto de España, teniendo empresas y una capacidad de producción en el campo, en la ganadería, en la industria, en el turismo, en el ocio, en la hostelería, en todo, que está siendo en Europa ejemplo de progreso. Por lo tanto, en Andalucía no sería el ejemplo más notable. Pero sí hay una cosa que no es el dinero, es la dignidad, es la sensación de desigualdad, y eso no lo toleran los andaluces. Lo que va a ocurrir la semana después de las elecciones será una humillación a los andaluces y al resto de los españoles, porque el pacto lo han retrasado para no firmarlo antes del 17 de mayo, para que no cayera más el voto del PSOE.
Claro,
la semana siguiente ya lo sabrán ustedes, estén atentos, lo firmarán.
Sí, eso es algo que suele ocurrir, estén estos o estén otros. Siempre lo último es dañar las expectativas que se hayan podido marcar. Vamos a ver lo que pasa el domingo, y aquí podremos comentarlo el próximo miércoles cuando nos encontremos en esta casa para conversar, y ya con los resultados frescos en la mano. Vamos a ver lo que pasa.
Al final.
Sí, le digo una cosita más.
Vamos a estar ustedes, nosotros, los oyentes, todos atentos. El 17 puede dar una pauta de cómo puede la política española orientarse en los próximos 2 años. Sería una pauta, porque Andalucía no es una comunidad cualquiera. Es un territorio como Portugal.
Claro, cuidado. Con más de 8 millones de habitantes.
No se trata de medir una pequeña región como Extremadura o como Murcia o como La Rioja. No. Andalucía es como Portugal. Y el sentido de ese voto tiene un peso demoscópico importantísimo. Así que ojo al dato.
Sí, pues vamos a ver lo que pasa, y sobre todo una cuestión que también es conveniente poner sobre la mesa, porque ya sabemos que cuando se gobiernan demasiados años, normalmente entran los gobiernos, entran en un pequeño letargo donde ya esos movimientos que notábamos en los primeros años de hacer cosas, de gestionar y demás, como digo, entran en un pequeño letargo que les y se acomodan en los puestos, se acomodan en los cargos. Es algo que la política trae consigo y con los años de gobierno. Vamos a ver lo que pasa.
Vamos a ver. Venga. Atentos al domingo.
Venga, José María,
un abrazo,
gracias. Adiós, adiós.
Adiós, adiós, adiós.
terminamos, y qué mejor manera de hacerlo que repasando la actualidad informativa de este día. Estos han sido nuestros titulares.
Tras anunciarse por parte del Ministerio de Hacienda que va a dirigir la gestión económica de los ayuntamientos de Carboneras y Garrucha, los alcaldes reaccionan. El de Carboneras, Salvador Hernández, culpa de la ruina municipal al socialista José Luis Américo. Le acusa de haber mantenido 3 millones anuales que el ayuntamiento ingresaba por la actividad de la térmica en los presupuestos de los dos años siguientes al cierre de la central y de haber pedido a Diputación un adelanto de dichas tasas, aun sabiendo que jamás las cobraría. Se muestra satisfecho, no obstante, Salvador Hernández, porque el préstamo de Hacienda va a aliviar la situación de los proveedores y las cuentas municipales, aunque tengan que someterse a un plan de ajuste que ya está aplicando. Recuerda que ha subido impuestos como el IBI y el de vehículos. Por su parte, el primer edil de Garrucha no se muestra tan satisfecho como su homólogo de Carboneras, Álvaro Ramos. Ha lamentado que el despilfarro de la gestión anterior suponga otra hipoteca más al ayuntamiento. Recuerda que sumará por pago a proveedores 3 préstamos, en esta ocasión ya por más de 9 millones en total. Seguimos pendientes de conocer si el ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora, que puede acogerse a este plan del gobierno de forma voluntaria, lo hará finalmente o no. No hemos podido contactar esta mañana con el alcalde y no hemos podido confirmar este extremo. Y se han suspendido las declaraciones de 6 testigos en la querella por malversación contra el exalcalde de Carboneras, José Luis Américo, y su concejal de Hacienda, Ramón Soto. Están acusados de pagar sobresueldos a funcionarios de Carboneras, militantes del Partido Socialista. La enfermedad del abogado de la acusación, en este caso ejercida por Felipe Cayuela, ha sido el motivo de la suspensión el pasado 5 de mayo. Taberno comienza la construcción de 2 viviendas destinadas a alquiler social. Sorprende que un municipio de tan solo 960 habitantes cuenta ya con 73 confirmadas por el alcalde hace un instante. 73 viviendas de este tipo en diferentes líneas, tanto de alquiler social, autoconstrucción y viviendas de protección oficial. Con respecto a la vivienda, otro titular que nos sitúa en esta ocasión en Garrucha, que es el pueblo de España donde más ha bajado el alquiler en el último año. La bajada ha sido del 15% y sitúa el alquiler en 9,20 euros el metro cuadrado. Continúa el misterio sobre el paradero de las 3 casetas prefabricadas del Ayuntamiento de Los Gallardos. El alcalde Francisco Miguel Reyes, según la oposición, sigue sin entregar el informe de la policía local sobre su ubicación, solicitado en reiteradas ocasiones por el Partido Socialista, que lleva más de 2 años interesándose por este asunto. Aún no saben dónde están esas casetas. También Antas y Vera no tienen noticias aún, estos dos ayuntamientos, del Ministerio de Fomento sobre sus propuestas para poder desdoblar la carretera entre estos dos pueblos y actuaciones para evitar inundaciones en la barriada del Real, compartida por los dos municipios. En enero fueron entregadas sus propuestas en el Ministerio por parte de estos ayuntamientos. Llega a Carboneras desde Noruega una tubería de casi 1 kilómetro de largo y 2,5 de diámetro. Reemplazará otra más pequeña que toma agua del mar para la desaladora y expulsa la salmuera. Ha comenzado hoy ese segundo congreso de arqueología Baira. El título de las jornadas es Vivir en Al-Ándalus. Y perdón, no es el segundo, sino el tercer congreso. En esta ocasión se llama Vivir en Al-Ándalus, urbanismo, vivienda y cultura material. Participan investigadores de las universidades de Granada, Alcalá de Henares, Salamanca, la Autónoma de Madrid, Nova de Lisboa, Lyon, Toulouse y Mohamed V de Marruecos, así como del Museo Arqueológico de Almería y la Alcazaba almeriense. En plena campaña electoral, el día nos ha dejado titulares como que el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, reivindicó ayer en Huerca Lovera el trasvase del Tajo y pidió el voto a Juan Manuel Moreno para garantizar el agua e infraestructuras hídricas. El Partido Popular, que va a celebrar un acto esta noche en la Fuente de Pulpí con los candidatos Ángeles Martínez, el alcalde Juan Pedro García, el delegado de Agricultura, Antonio Mena, y también el concejal de Urbanismo, Alfonso Jiménez. Y por último, el socialista Rodrigo Sánchez va a encabezar esta tarde a las 8:30 un mitin en Turre. Será en el edificio de usos múltiples y le van a acompañar el parlamentario José Luis Sánchez Teruel y la secretaria local del Partido Socialista, María Isabel López.
Y no olvidamos que el Tribunal Supremo ha anulado parte del plan hidrológico del Segura aprobado por el Gobierno en 2023... al considerar que la Administración no podía fijar directamente desde el propio plan las superficies regables de las comunidades de regantes abastecidas por el trasvase sin revisar antes sus derechos históricos. La sentencia, dictada por la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, estima el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, SCRATCH, y concluye que el plan hidrológico del Segura vulneró derechos previamente reconocidos a los usuarios del trasvase al delimitar qué hectáreas podían recibir agua. El fallo no cuestiona el trasvase ni los caudales máximos asignados, pero sí tumba uno de los elementos más sensibles del nuevo marco de planificación hidráulica, la delimitación concreta de las superficies regables que estaba incluidas en uno de sus artículos. Además, el Supremo reconoce así que las superficies regables históricas de las comunidades del trasvase no pueden recortarse directamente mediante un plan hidrológico sin un procedimiento individualizado de revisión. Además, dificulta que futuras planificaciones reduzcan hectáreas de riego de forma automática. Y ahora, cualquier modificación deberá justificarse y tramitarse específicamente. La sentencia del Supremo es firme, con lo cual ya marca doctrina. Una buena noticia para nuestra economía, para nuestros regantes y para nuestro campo, del cual seguiremos pendientes siempre desde Radio Actualidad. Es todo, gracias por estar ahí, buenas tardes.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.